Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 14 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, que ha arrancado como siempre a las 11 y media y que como siempre cuenta con un gran equipo de comentaristas. Están Elías Israel, Luis García, Miguel Rico, Dani Senabre, Fernando Evangelio, está Pedro Martín pendiente de los datos, está Alcalá, está Fouto, está Alberto Arau leyendo los mensajes de todos los oyentes que nos escriben al Twitter, al Instagram, al WhatsApp, y está también desde Valencia, se incorpora David Albelda. Hola David, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Ahora te pregunto por el partido del Valencia, pero es que estoy liado con los que han visto el partido del Barça y les quería preguntar, de esta alineación, Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Arthur, Busquets, De Jong, Messi, Luis Suárez, Griezmann, ¿qué echan de menos? O sea, porque yo realmente veo el equipo del Barça y digo, pero si este equipo el 11 que pondría cualquier aficionado del Barça, sí, pero cualquier periodista que siga la información del Barça, pondría este 11 para jugar hoy en
sí,
Praga.
Lo que pasa
es decir, ¿qué pero se le puede poner a...?
Pues que hay varios de ellos que no han estado nada bien hoy, claro. Básicamente. Que,
para o sea, mí que es la mejor alineación que se puede hacer. Lo único que cambiaría es si un Titi estuviera bien, que no sé si va a ser posible alguna vez ya más. Pero si estuviera bien, metería un Titi por Lenglet, pero lo demás...
Para mí hoy De Jong...
Que es algo totalmente, vamos...
Sí, secundario.
O sea, un secundario, con todos los respetos.
Sí.
De Jong, que el otro día en Liga hizo su mejor partido.
Hoy nada.
Me ha parecido que ha estado fatal. Arthur, que empezó bien el partido, que es el que le da pase el gol a Messi, se diluye absolutamente. Sí. Creo que esa caída al centro del campo es donde se empieza...
Ahí se empieza a perder el control.
A romper el Barça, claro.
Busquets no está bien, ¿eh?
Piqué ha estado mal... Como de las veces que peor le he visto yo.
Y Griezmann de pena, la verdad.
Y Griezmann ha estado trabajador.
Si miras las alineaciones.
Pero eso no es la razón principal por la que un futbolista como Griezmann ha firmado por el Barcelona. Ha estado muy mal en la construcción del juego y muy dubitativo en las dos áreas. Ha concedido muchísimo y es verdad que ha tenido muchas ocasiones. Y muy, muy claras, pero es que no las han metido.
Sí.
Y claro, eso se puede entender, que el Barça, con esta alineación que hemos nombrado y jugando a la contra, sea capaz de generar ocasiones de gol. Lo que no es ya tan razonable es que la Slavia de Praga, siendo un buen equipo, le haya creado tantísimas ocasiones. Pero claro, luego si reflexionas te das cuenta que es que al Barça le siguen creando muchas ocasiones de gol, no solo la Slavia de Praga, el Osasuna, el Granada o el Atleti de Bilbao, por poner algún ejemplo, o el Sevilla.
Viéndolo de hoy, no sé qué habría pasado en un clásico el sábado que viene. Te lo juro, ¿eh?
O sea, es como cambia el resultado,
sí,
todo.
Ya... Todo. Sí. Estaba pensando, el sábado, un Barça-Madrid, me apetecía mucho ver un Barça-Madrid el sábado, porque no sé a qué nos enfrentábamos.
Porque esto es la percepción del clásico es emocional. Y como todos los partidos tienen influencia en el siguiente,
totalmente.
La semana pasada, claro.
Fíjate, yo creo que le viene bien a los dos no jugar el clásico.
Pues ves, ya es otra manera, ya es una manera distinta de verlo.
Como sigan así, les va a venir bien jugar en marzo.
Sí,
clásico,
sí,
no antes de marzo.
Antes de hoy el Barça, yo creo que quería el clásico ya.
Sí.
Antes de hoy.
Sí, le venía mejor, sí, sí.
El Barça en Eibar jugó bien y el Barça está en una situación de hasta hoy de no tenerle por qué tener miedo al Madrid.
Digamos que estaba en un 65-35 a favor del Barça y que está en un 55-45 ahora, en este momento.
Siempre emocionalmente.
Por el factor Messi.
Y el campo también.
No, Messi, campo...
Varias cosas. Sí. Una cosa sobre Griezmann que quiero decir es que yo empiezo a pensar que hay que meter el problema Griezmann en otros casilleros y no solo en el de Griezmann, ¿eh? Porque Griezmann, una cosa, es buenísimo y siempre que puede lo demuestra, como el otro día en Liga, y trabaja más que nadie. O sea, no se le puede poner...
Eso lo tiene siempre.
Claro, hay que conseguir involucrar a Griezmann en el sistema y hay que conseguir que Griezmann brille. Y eso no es solo cosa de Griezmann, eso será cosa del entrenador y cosa de los compañeros.
Bueno,
hay gente que no lo está haciendo bien con el tema Griezmann y no es
por
Griezmann.
¿A quién
por
te
ejemplo,
refieres?
Por,
al entrenador al entrenador y a varios de sus compañeros que no están consiguiendo que Griezmann brille.
Hoy, por ejemplo, se han empeñado particularmente en el primer tiempo en atacar siempre por la derecha, teniendo algo tan potente como Jordi Alba en la izquierda y el propio Griezmann. Y claro, Semedo es que ha estado muy mal defendiendo y atacando, y no había manera de ligar una jugada por esa banda que terminase con un centro decente. Y son un cúmulo de pequeñas cosas que han salido todas mal. Yo he habido momentos que el fútbol me parecía como atropellado. O sea, el Barça, que tiene futbolistas técnicamente inmaculados, tenía dificultades enormes en el control del balón, se les iba la pelota, le rebotaba en mal sitio, todo ha sido muy descontrolado, y así es imposible que te quede un buen sabor de boca. Es verdad, ha ganado, que es lo más importante, eso lo sabemos, pero dicho que ha ganado y que esto le coloca líder en Europa como está en España, hay que preguntarse, como se ha preguntado Ter Stegen, qué hay que hacer para que estas circunstancias como la de hoy no se vuelvan a dar.
Yo lo de Griezmann, contestando a Luis, perdona Dani, me parece que en su afán por complacer a Messi ha dejado de ser Griezmann, él mismo. Jugadas que en el Atleti se jugaría de 10-10, chutando a puerta, e intenta buscar a Messi para que sea Messi el que marque el gol. O sea, que él mismo también...
Acepto, Elías, bueno, que Griezmann tenga parte de responsabilidad en su rendimiento, sí, pero no toda la culpa siendo de Griezmann.
Está condicionado tácticamente también.
Y luego lo dan su Fati, que hemos pasado de puntillas. Yo creo que lo que me parecía una pena hace una semana de lo del Mundial, ahora ya me parece, no sé cómo decirlo sin una palabrota, una faena muy, 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 muy grande.
Que no vaya al sub-17.
Que no vaya, o sea, lo que le están haciendo al chaval, no juega ni un minuto.
Bueno, pero ya está con la sub-21, bueno, Elías. Yo creo que el chaval
Vamos a ver una cosa. Si hay un Mundial de chicos de su edad, ese chico tiene que brillar, puede jugar allí con la gente, alguna experiencia única, para no jugar prácticamente, por jugar 10 minutos con la sub-21, para no jugar en Champions, para jugar 5 minutos en Liga.
Pero si él prefiere ir a Praga.
Él prefiere ir a Praga
y que a lo mejor juega, que no lo sabe, y a lo mejor tiene minutos, aunque juegue 15, prefiere eso que estar en el Mundial sub-17, estoy convencido.
Sé lo que prefiere el club, que es el que le paga.
Bueno,
¿Cómo que déjate del que le paga? Luego cuando va Modric a jugar con Croacia y luego no juega con el Madrid, ¿os quejáis de que juegas con Croacia y no juega con el Madrid?
Yo nunca me oirás quejarme de que los jugadores vayan con sus selecciones, que se lesionen con sus selecciones, porque es que a mí las selecciones me parecen necesarias y buenas para los futbolistas. Y admiro a esos jugadores que anteponen a sus selecciones a sus clubes, que les pagan.
Pero
es, que son es muchos,
una,
¿eh? Pero
es una manera de verlo.
Es claro.
Sí, yo soy más pragmático.
Yo también.
Estás
solo en
porque, no tenía ninguna duda que tú también.
Porque
no,
además considero que lo de las selecciones y cada vez más competiciones de selección y Eurocopas con más equipos y Mundiales con más equipos, bueno, es un abuso y una indecencia.
Lo que tiene razón Elías es que lo de Ansu Fati, lo hemos comentado en Tiempo de Juego, que era un fenómeno casi social en torno al Barça, que no se vaya diluyendo, o sea, que no vaya quedando cada vez una línea más atrás en el banquillo con un tío por delante, porque al final, para que juegue Ansu Fati 5 minutos, va a haber que tener dos sanciones y dos lesionados por delante.
Pero pues, ¿a quién quitas, Juanma? Es que si por ejemplo
Ansu ese Fati es el problema.
Le gana el puesto a Dembélé, estaríamos diciendo que Dembélé es el fichaje más caro de la historia del segundo y no está jugando, ¿no?
Pues bueno, yo veo a Ansu Fati muy por delante de Dembélé en la rotación, si yo fuese el
entrenador. Ya sé que tú no, todo el mundo
por delante de Dembélé, claro, pero es que tú no eres Valverde, y Valverde de momento ve a Dembélé por delante, ¿eh?
Y se equivoca.
Por cierto, hoy Dembélé ha salido y le ha dado un balón de gol a Luis Suárez.
Pero que jueguen los chavales tiene que ver con el atrevimiento de los entrenadores, con que sean valientes. Ayer te puede gustar más o menos, pero Zidane mete a Rodrigo y deja fuera a James y a Isco, que valen más, que han costado más y tal, y todo esto, pero
no es lo mismo James e Isco que Griezmann. James e Isco, uno está en el Madrid porque no se...
O sea, consiguió que no estuviese.
Efectivamente. Y el otro, tres cuartos de lo mismo, porque estaba medio fuera.
No puedo hablar por los culés, pero creo que habría pocos enfadados si hoy sale Ansu Fati y no sale Griezmann.
Al final Griezmann es el fichaje más caro de la temporada.
Pero
es que tiene que haber partidos para todos.
Redundamos, Elías, en que a Griezmann hay que hacerle funcionar.
No, hombre,
para hacerle funcionar tiene que jugar.
Griezmann viene de hacer un partidazo el otro día, que participa en todos los goles del Barça, mete uno. A mí, que le hayan dado continuidad al once de Eibar, me parece bien. Si yo lo que... Pues
cuando Ansu Fati hizo partidazos y les quitaron, no vi quejaros a ninguno.
Pero es que tiene 16 años, bueno, yo lo que sí me habrás escuchado decir es que a mí lo que sí me pareció una barbaridad es que se le cargara con la responsabilidad de la reacción del Barça en los partidos a Ansu Fati, que como recordarás pasó en más de uno, que a la que salía él desde el banquillo para intentar reconducir el partido. Lo que tienen que darle es minutos, pero procurar que sean minutos que no tengan una exigencia de responsabilidad tan grande como la excesiva que se le ha dado.
Lo próximo del Barça es Valladolid, si no me equivoco, ¿no? Juega contra el Valladolid en la
casa.
En casa, ¿no?
Martes. Sinceramente, yo ahora mismo no lo
sé. Lo del clásico nos ha
roto todo.
Desorientado a todos.
Además, sí. abro la aplicación de la Liga y me saltan aquí los resultados de Champions. ¿Por qué
de la Champions, estamos todos igual.
¿Por qué métete más la clasificación de la...? Es que Tebas está muy mal, ¿eh?
¿Pero por qué?
Valladolid, Valladolid el martes 9 y cuarto, pero que mira, sí. Me hables la aplicación de la Liga y te salen los resultados de Champions.
Lo llevo muy bien porque es lo más inmediato. Es una toda la aplicación inteligente.
Pero para eso abro la de la Champions, no de la Liga. ¿Entiendes?
Es verdad, lo del Valladolid me di cuenta que lo sabía, porque a mí me llamaba
la atención. Sí, hombre, que sí.
Me llamaba la atención que no se pudiera jugar el sábado y se pudiera jugar el miércoles.
Pues el martes, no hay ningún problema.
Pues el martes, fíjate sí. Tú.
Martes no hay problema. No ha dicho Tebas nada de que haya que cambiar el orden de los partidos ni nada.
No, el martes no, el sábado sí.
Es que tienes un colmillo. Albelda, ¿qué me cuentas del Valencia? ¿Te has llevado un disgusto muy grande o qué pasa? ¿Que lo veías venir en la segunda después del gol de Cheryshev?
Bueno. Yo creo que cuando conoces la Champions y lo has vivido, sabes que es difícil. Es difícil y Barcelona y Madrid ya lo tienen difícil. Pues para clubs como el Valencia, jugar contra un Lille o otros años el Genk y tal, pues fuera a casa es siempre complicado. Lo que pasa que a veces creemos que por estar en la Liga Española vamos a ir a los sitios y vamos a ganar fácil. Y no es
así. Antes quizás sí, ahora ya no.
No, pero ya en nuestra época también nos costaba mucho, ¿eh? Es verdad que hoy, pues bueno, una vez te pones por delante, pues ha faltado un poquito de serenidad, aguantar el marcador, pues jugando mal, pues estaba jugando mal, y al final, pues bueno...
Ahorrarte la expulsión.
Sí, bueno, es que son una serie de errores, pues que al final te condenan. Pero así todo, el resultado bueno para lo que se ha visto sí. en el
terreno
de juego.
Sí, lo decías tú. Si no vas a ganar, por lo menos no pierdas, porque te vas con este punto de
ahí. Es que un puntito arriba abajo en un grupo así tan igualado, cuidado. Porque al final yo tengo la sensación que, bueno, hoy el Valencia no ha hecho un buen partido. Bien, pero yendo mal, al final, oye, pues si hay que jugársela en campo del Ajax, pues bueno, pues por lo menos llega vivo.
Sí, el Valencia recibe al Lille, que tiene que ganar, claro, es que tiene que ganar al Lille en Mestalla.
En casa sí, en casa sí.
Tiene que ganar en Mestalla y...
Viene el Chelsea,
sí,
que le ganamos allí, que eso también es importante, a ver qué pasa con el Chelsea, pero también hay que esperar a ver, porque es que el Ajax puede ir a Londres y ganar también, o pueden empatar.
Sí, sí. Y las sensaciones del equipo, ¿qué sensaciones te da? Porque... es difícil ganar al Valencia también, o sea, no gana, pero es difícil ganarle. Empató en el Metropolitano, bueno, empató hoy.
Sí, yo pienso que hoy, por ejemplo, yo creo que tiene un sistema defensivo trabajado y un poco heredado, diría yo, de la época Marcelino. Y esto te permite, pues en partidos como hoy, que no estás bien, pues estar vivo en el partido, ¿no? Mantener el 0-0 sin jugar bien, no tienes transiciones, no atacas. Pero bueno, pues en una que has podido atacar, pues has marcado el gol. Entonces, pues esa manera de defender te da siempre vidilla. Esas son las sensaciones que tengo. Pero es verdad que en ataque está faltando un poquito. Yo achaco gran parte también a la baja de Rodrigo. Que, por cierto, estabas hablando tú de la selección.
Claro, mira, Rodrigo.
Y aquí tenemos, digamos, una especie de movida respecto a este tema, ¿no? Porque se hizo
porque
público.
Porque tenéis la sensación de que ha forzado con la selección,
claro,
y que no ha estado con el Valencia.
Claro. Tenía, es que eso fue público, se dijo público, de que tenía molestias, se retiró del entrenamiento, no se sabía si tal, y al final jugó y desgraciadamente, pues, aquí pues ya lleva, este es el segundo partido que se pierde, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que Rodrigo es muy importante para las transiciones ofensivas. Es el único punta que puede descolgarse un poquito y enganchar para poder atacar. Pues Maxi y Gameiro son más parecidos, son más de referencia arriba, uno más grandote y el otro pues de buscar espacios, pero no venir a enlazar con el mediocampo, ¿no?
Gracias, Albelda, un abrazo.
Bueno, buenas noches.
Oye, perdón, una cosa, que se me iba al santo al cielo. ¿Cómo hacéis vosotros cuando no queríais hacer, que no hubiera declaraciones de nadie, como ha pasado hoy en el Barça? ¿Cómo hacéis? Decís, ¿no? Hoy no habla nadie aquí, todos al autobús, ¿o cómo se hace eso?
Yo eso no lo recuerdo, o sea, no haber declaraciones de nadie tenía que ser porque se pactaba o porque había un lío monumental, pero no recuerdo, yo creo...
Un partido ganado nunca, ¿no?
No, ni ganado ni perdido. Yo no recuerdo en mi época haber tenido momentos... Lo único que hacíamos era gestionar el momento. Es decir, si es un momento delicado, pues oye, ya sabes qué jugadores deben ir en cada momento, pues para lanzar el mensaje que toca, ¿no? En un momento delicado, claro. Pues por ejemplo, tú no vas a mandar a Kangin, por ejemplo, ¿no? Pero sí, oye, para algo están los capitanes, está la gente más experta y con más tiempo para poder lanzar el mensaje oportuno. Yo soy partidario de vivir el fútbol de una manera equilibrada y ganes o pierdas, oye, pues en Champions está pactado que hay que atender a los medios de comunicación, pasar por delante, pues se pasa y se atiende sin ningún problema.
Muy bien, qué bien hablado, sí señor. Gracias, capitán. Albelda, un abrazo.
Bueno, buenas noches.
Hasta luego, 12:30, 11:30 en Canarias. Del resto de Champions, tengo la sensación, Evangelio, que el Liverpool va con otro coche. O sea, esto es como... ¿Sí?
Bueno,
¿o no?
por primera vez en tiempo, ¿eh? Porque yo recuerdo que los últimos 4 partidos de la fase de grupos a domicilio el Liverpool los había perdido. Los 3 sí. De la temporada pasada, que acabó ganando la Champions, y el primero de esta lo había perdido también.
Pues entonces es una mala sensación la mía. Pero
no, yo, ¿sabes qué ha pasado?
Yo cuando he visto el partido contigo aquí, y cuando miraba estaba atacando el Liverpool ahí.
¿Sabes qué ha pasado? Que has visto a los 3 de arriba enchufados.
Claro.
Y hoy estaban los 3 de arriba enchufados, Firmino no ha marcado, pero los otros 2 sí, y hoy has visto un equipo que hoy sí te ha parecido superior, muy superior al rival, como lo ha sido el Liverpool. La victoria del Inter en el grupo del Barça es importante, 2-0 sobre el Dortmund. No es del todo justa porque Burki, el portero del Dortmund, ha parado un penalti. Pero en el momento del 1-0 el Dortmund estaba apretando mucho.
Oye, ¿han dicho hoy que suena Mourinho para el Dortmund?
Sí.
Bueno, Mourinho ha sonado mucho para muchos equipos.
Joder,
le ha dicho que no al Olympique de Lyon 3 veces en los últimos 4 o 5 meses, me parece.
Incluso que estaba aprendiendo alemán.
Sí, bueno, eso,
no le pega nada al Dortmund.
Pues no se va a encargar de negarlo Mourinho,
no.
Que está aprendiendo alemán, eso está clarísimo. Te decía que la victoria del Inter tampoco ha sido demasiado justa, como no ha sido demasiado justa la victoria del Chelsea en campo del Ajax, porque el Ajax ha estado bastante bien, pero ha perdido 0-1. Y luego tenemos el nombre de un héroe inesperado en esta Champions, que es un chico, recuerdo, Haaland, el noruego, que está debutando. Bueno, su primera temporada de Champions lleva 6 goles.
Un gigantón tremendo.
Sí, y bueno, hoy le han anulado 1.
Pero en la liga tampoco para, es una máquina.
Y no está jugando de titular todos los partidos, no, es algo que a mí me sorprende, pero se está inflando a meter goles, Haaland, con él.
¿Este no es el que con la Sub-21 metió 9 un día?
Sí, en el Mundial Sub-20 le metió
8, ¿no?
9, creo recordar que fueron 9 a Honduras con Noruega, en el Mundial Sub-20, sí.
Pues fíjate.
Pues este chico está liderando la tabla de goleadores en la Champions.
¿En el Salzburgo?
En el Salzburgo, sí.
Salzburgo. Pues,
que me preguntaste el otro día que cómo puede ser que lo haya fichado el Salzburgo y no otros equipos de la Liga Española, y te vuelvo a contestar que en un Valencia o en un Sevilla o en un equipo así de zona media alta de la tabla de la Liga Española no tendría la paciencia para que ese chico jugara, que tiene en el Salzburgo.
Ya tiene 19 años, no le pongas tal porque pues, tienen que estar los
En Sevilla han tenido bastante paciencia con De Jong, ¿eh? Y mira, acabó marcando el otro día.
Sí, hombre, pero es que
De Jong es más bueno de lo que dice Paco.
31 años. Yo sí. También lo creo, ¿eh?
Sí, sí.
Que es más bueno de lo que le hemos visto hasta el otro día que marcó.
Bueno, ¿cuándo vuelve a haber Champions? ¿Lo sabes?
Dentro de 2 semanas, sí. Que son los partidos de ahora al contrario.
Al contrario. A mí no me gusta eso, por cierto. Parece un poco...
Es una fórmula que tiene la UEFA.
Repetitivo. Ahora, dentro de 2 semanas, ver los mismos partidos en distinto campo. Están como muy cerca. No, hay cosas que no me gustan de la Champions. Una, los nuevos horarios. O sea, yo tengo la sensación de que un partido a las 7 de la tarde no es de Champions. Hoy estaba viendo el Ajax-Chelsea y me parecía un partido de Europa League. Aunque solo fuera por el contexto.
Y la gestión de los nuevos horarios, que hay partido en el Metropolitano a las 7:05 de la tarde, bueno, y luego partido en Rusia a las 9:00.
Eso por supuesto, pero es que no me gusta ningún partido a las 7:05.
Es cuando coinciden dos grandes partidos a la misma hora.
Claro.
Es lo peor.
Sí, pero fíjate, prefiero eso a que pongan uno a las 7:05. Y no me gusta tampoco el de la... Es que me gusta mucho...
Oye, no gusta nada, ¿eh?
No. Me gusta mucho las 9:45. El horario de Champions es 9:45.
Que además era algo que sabía todo el mundo, ya era como de mal gusto preguntar a qué hora el partido de la
Champions.
Bueno,
hay
era
gente
como...
que yo creo que sigue pensando que los partidos son a las 9:45.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
yo hoy he ido a la tele a las 9:45.
Esa gente merece mi respeto.
Tú has puesto la tele a las 9:45.
Sí, pues igual
lo hacen para eso, para que veamos los anuncios de antes.
Puede ser.
Igual lo hacen, es que son muy listos.
A repartir los horarios.
Esta gente, mientras nosotros estamos aquí, ellos están contando billetes hasta ahora.
Yo estaba viendo el Ajax-Chelsea y mira el reloj, coño, a las 9:45 voy a poner el Barça. Y claro, faltaba un cuarto de hora,
¿ves? Es que no se puede jugar así con la gente.
Creo que se cambia la temporada que viene y lo adelantan a las 7:45. O sea, va a ser 7:45 y 9.
Alcalá, por hilar el tema ya, el clásico es a las 9, ¿no?
Bueno, a lo mejor lo ponen a las 9:45,
¿Eso lo decidiría competición también o qué?
No.
¿Competición ha fijado la hora?
No.
Eso es, o sea, no hay hora.
Y la Liga tampoco ha fijado de momento.
No sabemos la hora. No.
Cuidado.
Yo creo, una cosa, habría posibilidad de que la Liga dijera, vale, partido el miércoles 18 y como yo lo tengo vendido al mercado asiático, que se juega a la 1:00 p.m.
Sí, hay posibilidad de eso. Pero
¿habría
eso
esa posibilidad de que Tebas dijera, oye, no, es que...
Yo creo que siendo un miércoles, no. Porque Tebas lo que quería era el sábado día 7, entonces sí, un día no laborable, a la 1:00 p.m. para todo el mercado asiático. Pero un miércoles, colocar un clásico a la 1:00 p.m.
bueno,
en Barcelona...
los chinos lo ven a las 9:00 p.m.
Sí, pero hombre, también es verdad que si lo pones el sábado a la 1:00, como estaba puesto... Para el mercado chino bien, pero, hombre, en España también es un horario al que puede ir la gente.
Vale, vale.
Un miércoles es día laborable, evidentemente no.
A lo mejor se decreta un día festivo extraordinario por parte del gobierno.
No tiene pinta.
No tiene pinta. No está el gobierno para...
No tiene mucha pinta. De todas formas, de lo que se va a hablar de...
Veremos qué gobierno. No va a haber gobierno el día 18 de diciembre, ya te lo digo.
Una vez solucionado el tema de
pues
COVID,
no, el 18 de diciembre no hay gobierno.
18 no hay. Nada.
Júgate algo. ¿Tú crees que el 18 de diciembre hay gobierno?
No sé.
Bueno,
y aunque
lo haya...
Venga, Alcalá, perdona.
No, digo que una vez solucionado el tema del comité y que ya es oficial la fecha del día 18, y si Tebas, como planea en la información del día de hoy, a lo mejor empieza a aprender que no se puede estar en lucha permanente contra todo el mundo y durante todo el tiempo, o sea, si se deja ya tranquila la fecha y se le pone horario, se va a hablar mucho de esto. Tú entras en Twitter... Ves la cuenta de una organización que no tiene exactamente cara ni ojos, pero que está detrás de las movilizaciones callejeras de la semana pasada en Barcelona, la organización Tsunami Democrático. Y esta organización ha puesto un tuit al hilo de la resolución del comité de competición diciendo, muy bien, pues nos vemos el 18 de diciembre.
Sí, suena un poco
lo digo por
como amenaza, parece, ¿no? Y no deberían usar eso como...
Sin el cómo.
Sí.
Una amenaza.
Pues nos vemos. Bueno, de momento anuncian movilización. Bueno, lo que ya no tiene desperdicio.
No, pone sí. Alcalá, ganar sin bajar del autocar. Nos vemos el 18 de diciembre.
Ya, bueno, sí. Y mira los comentarios que vienen detrás, que son una joya. Uno
estáis
detrás.
Demasiado pendientes de las redes y de lo que ponen en las redes.
Lo digo porque mucha gente se pregunta si todo esto no es al final una huida hacia adelante, porque en algún momento...
Es patada a seguir. Exacto, naturalmente.
Es que, claro.
Eso lo comentamos la otra noche, que la cuestión de fondo no va a ser muy distinta el 18 de diciembre que el 26 de octubre. Esto es así.
Bueno, igual los ánimos están un poco más enfríos.
Es lo único que va a cambiar, que no está la cosa tan caliente. Es lo único. El resto, quien quiera...
Yo tengo la sensación de que ya no está tan caliente.
Es cierto.
Y que el sábado seguro que no va a estar...
¿Cómo? El sábado yo creo que va a haber movimiento. Espero que no... Bueno, esperemos que no tengamos que lamentar nada, pero... No,
bueno...
El sábado está previsto que haya bastante movimiento.
Sí, hombre, hay una manifestación convocada, pero la manifestación es por la tarde y el clásico era a la 1:00 p.m. Pero bueno, estamos en lo de siempre.
Yo creo que habiendo un clásico como Escaparate al Mundo, hubiera habido un movimiento seguro. Y creo que también lo va a haber en diciembre y espero que en menor medida porque se haya enfriado.
Bueno, pues a ver qué hace Tebas.
Claro,
está.
Y luego la siguiente movida, Juanma, va a ser la Copa del Rey, que coincide con el clásico.
Ya, pero la pondrán martes y
jueves. No,
pero
espera. Los horarios de Liga los pone la Liga.
Sí.
Con lo cual, la jornada anterior, que es la 17 en primera y la 20 en segunda, y la posterior, que es la última de diciembre, que es 18 en primera, 21 en segunda, esto lo va a marcar la Liga. Además, son fechas de diciembre donde la Liga suele sacar los horarios con mucha más antelación de lo habitual.
Sí.
O sea, a lo mejor mes y medio antes ya tienes estos horarios.
Ya sé a dónde vas.
Bueno, claro, los equipos que jueguen el domingo, día 15, no pueden jugar el martes.
Pues jugarán el jueves.
Bueno, pero o no. O los que jueguen el jueves no pueden jugar el 21.
Sí.
No pueden jugar
el sábado.
Bueno, pueden
jugar el miércoles a las 7 de la tarde.
Pues es que a lo mejor va a haber muchos partidos.
Claro.
A lo mejor tenemos 50 partidos que se juegan el miércoles a las 7 de la tarde.
¿Cómo va a haber 50 el miércoles a las 7 de la tarde? ¿50? ¿50?
Hombre, a ver qué horarios pone la Liga. A ver qué horarios pone la Liga, porque claro, si
o sea,
no...
50 partidos, la ronda informativa que haga Paco a las 7 de la tarde... Pepe Domingo el hombre va a entrar en bucle,
perdona,
o sea, va a morir.
Perdona, hay 56 partidos.
Dios no lo quiera.
De esos 56...
Dios no lo quiera, dice.
De esos 56 partidos hay 6, 7, 8, 2 y 1, 3. 38 con clubes profesionales.
O sea, 38 con clubes de primera y segunda división. Y te añado, esos 56.
Y te añado, ¿no hay partido del mundialito de clubes Liverpool cuartos
sí, bueno,
de final?
Eso es el Liverpool, pero eso dijo la Liga que no querían ponerlo ese día porque es cierto que hay operadores internacionales. Hombre, que claro, van a estar pendientes claro.
No, pero bueno, pero digo, ¿se pueden poner partidos de Copa del Rey jugando una competición internacional mundial de clubes? Pregunto.
Paco, yo creo que sí. La sí. movida es ahora que los horarios de Copa los pone la sí. Federación, bueno. Y no, todavía no está vendida la Copa a ningún operador, y los horarios de Liga los pone la Liga, con lo cual ese va a ser el siguiente pollo.
Absolutamente maravilloso, ¿eh?, lo que va a pasar.
Bueno, es un pollo porque realmente el señor Tebas y el señor Rubiales, visto desde fuera, da la sensación de que lo que uno dice blanco, el otro es negro, por sistema, sin parar a pensárselo ya. Y claro, tiene que llegar un momento que esta gente hable en términos razonables y con capacidad de entendimiento, si no habrá que pedirle que quizás dejen paso a otros, sí. que les importe más el fútbol y la concordia que la pugna permanente.
Sí, gracias Alcalá, gracias Fouto.
De nada.
El equipo de noticias del Partidazo, que está pues haciendo una temporada muy intensa.
Bueno, que se sale.
Muy intensa, ¿eh? Una temporada súper intensa. Departamento de noticias.
La cosa.
¿Algo más, Alcalá?
No, te dejo con el departamento de opinión.
Es maravilloso.
Sí, no,
somos más, lo pero, que menos, es, pero menos bueno.
Un día se va a envenenar un día.
No, con que tenga un pequeño roce,
con mucho cariño.
Con que tenga un pequeño rocecito en la lengua, ya adiós.
Sí, ya va a tener problemas.
Sí, de esto que te coge la lengua con un caracol o cualquier cosa al comer algo, te pinchas ahí un poco. Pues, él muere directamente. Gracias, Alcalá, que te vaya bien.
Adiós, igualmente.
Mensajes de los oyentes al Partidazo, Alberto Arauz.
Dice un oyente: si Ter Stegen, además de parar lo que para, luego es capaz de hablar así, que lo pongan ya de portero, entrenador, presidente. Preguntadle a Tony Freixa si él a partir de hoy considera a Ter Stegen como parte de la caverna. César, es muy pronto, pero tiene pinta que este año tampoco ganará la Champions un equipo español. No tienen nivel para competir hasta el final. Jorge comenta que el clásico de la Liga se juega en 3 semanas. En vez de ser la fiesta el fin de semana, es para fastidiar una vez más a los aficionados, que vean la Liga solo en la Conchinchina. Y nos dice un oyente, es una petición para ti, Juanma: somos la tuna del distrito de Granada. Este fin de semana vamos a un certamen de tunas en León.
Qué bonito.
Estaría genial que Juanma nos deseara suerte para llevarnos el primer premio, y si ganamos, prometemos escribir en el tertulión el domingo.
Pues le deseo mucha suerte a la tuna de Granada, que va al certamen de tunas en León.
¿De aquí te ibas a arrancar por...?
No, yo no soy, nunca fui de la tuna, vamos.
Tunero.
Tunero. Sí, no sé cómo se llama.
Tunero. Tuno, yo le llamo Tuno.
O Tunante.
Tunante sí habrá sido.
Tunante sí ha sido, hombre. Me gusta la tuna. En otra época, en otra vida.
Me gusta la tuna.
Laste con tunas.
Sí. Gracias a todos. Enseguida más cosas. Hoy tenemos el grupo Risa, por cierto, escuchad esto.
Hola, buenos días.
Hola.
Oye, vamos a ver, esto es la Concejalía de Urbanismo, ¿verdad? El Ayuntamiento,
¿sí?,
de Coruña.
Sí.
Yo soy Germán Dolarro, ¿sabes quién soy?
No.
Ni falta que hace. Hay que demoler Riazor.
Lo clava, bueno, es increíble.
Sí, es increíble. 12:42, mensaje de Gemma Santos y de Iberdrola.
Pues sí, Juanma, es momento de ahorrar y mucho dinerito en la factura de la luz gracias a Iberdrola. Hasta un 70% puedes ahorrarte en tu factura de la luz generando tu propia energía en casa. Es muy sencillo. Solo tienes que dejar que Smart Solar de Iberdrola se encargue de todo. Porque sí, con Smart Solar, Iberdrola se encarga de todo. De la instalación de los paneles solares, de la financiación a tu medida, para que tú puedas generar tu propia energía 100% renovable en casa y ahorres hasta un 70% en tu factura mensual. Smart Solar de Iberdrola. Llama, contrata y empieza a ahorrar así de sencillo. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24 924 24 24. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Qué estás pensando?